¿Sabes por qué te respeto cada día más, Salvador?
Adelante.
Porque a veces las convicciones, las ideas están por encima de los sentimientos. Y yo creo que tú no tienes que estar pasándolo bien cuando ves cosas que seguramente no te gustan y las defiendes. Las defiendes por convicción. Y a veces eso es difícil, ¿eh?
Eso es muy difícil, claro que sí. Y no siempre se acierta, ¿no? Porque hay que recurrir a argumentos de peso y sobre todo mantener la capacidad persuasiva para saber que esas ideas que se están defendiendo, esas convicciones, bueno, pues pueden seguir, pueden plasmarse y deben tener siempre un soporte que realmente pues haga que las ideas no se pierdan. Es una explicación un poco tal, pero está hecho desde la convicción, desde la certeza de que es importante defender esos planteamientos con seguridad.
Y te iba a preguntar, porque yo no sé por qué está pasando lo que está pasando, no lo entiendo, ni desde un punto de vista ni del contrario, ¿no? Y desde luego participo de lo que Europa le ha dicho a España, ¿no? Es decir, pónganse de acuerdo, tráiganos propuestas que debatir y vamos a llegar a un acuerdo, pero con propuestas. Lo que no pueden venir aquí es a sacarse la foto y volverse ahí por cuarta vez. No estamos para perder el tiempo. ¿Tan difícil es llegar a un acuerdo entre dos formaciones políticas que dicen defender las libertades y los derechos de los españoles?
Pues debe ser difícil, porque alcanzar, acercarse siquiera a un acuerdo, pues estamos hablando de justicia, ¿no?
Claro.
Tal como están las cosas y tal como se han ido produciendo los sucesivos rechazos, los sucesivos bloqueos, pues la verdad que los intereses son demasiado contrapuestos y nadie quiere renunciar a nada. Yo creo que aquí, pues, la cuestión de fondo es, como siempre, saber que están en juego pues el control de las influencias, más que el control de la influencia en las decisiones del Poder Judicial. Y esto, pues, naturalmente para tanto un grupo, un partido que gobierna, como aquel otro que está en la oposición, tal como devienen los problemas en la justicia española, realmente pues se complican y nadie quiere ceder nada. Entonces, ahí es donde yo creo que, en esta última frase, es donde yo creo que está la cosa, ¿no? Hay que ser generosos y hay que ser prácticos. Lo que no puede es que el Poder Judicial esté cuestionado constantemente, hace 5 años ya de ese bloqueo, y la sombra, ya no es una sombra de sospecha la que se cierne, la que predomina en las decisiones de la Administración de Justicia, ya es algo que realmente hace que se bloquee el funcionamiento, y eso no es nada bueno ni para uno ni para otro.
Fíjate tú que yo tengo la sensación de que a los españoles, al españolito medio, al españolito de a pie, le importaba entre cero y nada el Consejo General del Poder Judicial, que yo creo que la mayoría hasta desconocían su existencia, ¿no? Pero
seguramente.
Tanto se ha manoseado en los últimos años esta de la renovación, que ya, independientemente de que sea lo que sea el Consejo General del Poder Judicial, está generando crispación por la incapacidad de dos fuerzas políticas de sentarse y solucionar un problema que yo no entiendo, de verdad, que por mucho que lo pienso, porque hay unos candidatos, ¿no?, de reconocido prestigio, juristas de reconocido prestigio, que están en una lista y hay que elegir entre esa lista de personas habilitadas para entrar en ese órgano, hay que elegir algunos, ¿no?, en función de que si son altos, bajos, pelirrojos, ojos azules, católicos, judíos, socialistas, liberales, es decir, tendrán que tener en cuenta todas esas cosas, digo yo. Tan difícil es ponerse de acuerdo. Es que no me entra en la cabeza, lo digo de verdad. Si ya son juristas de reconocido prestigio.
Sí, pero a la vez también personas que, como tantos otros jueces o como todos los demás humanos, tienen su corazoncito. Y ya son identificados desde el punto de vista ideológico. Y entonces ya, pues naturalmente, por trayectoria, por lo que sea, todo lo que has dicho, añádele la trayectoria, las preferencias y las inclinaciones ideológicas. Esto es lo que realmente complica el asunto y hace de la justicia un, en este caso de los jueces o de algunos jueces, un permanente estado de sospecha.
Sí, y además muy peligroso ya, porque ya es que la gente no solamente no cree en la justicia, sino que es que la cuestión dice que es partidista y que está, que las sentencias son en función del juez que te toca, que eso siempre ha sido verdad, ¿no? Pero que estén condicionadas por una ideología política, que se hable de la UFER abiertamente desde instituciones como el Ejecutivo, a mí me parece esto un terreno muy pantanoso y muy peligroso, ¿eh?
Muy pantanoso, porque ¿qué piensa el cuerpo social, ¿no? ¿Qué puede pensar los administrados, los justiciables, según quien me toque y según mi preferencia y según la condición o los prejuicios ideológicos de la persona que me va a jugar, es la suerte que me va a corresponder, ¿no? Difícil, es muy complicado.
¿Qué va a pasar en Cataluña, Salvador? ¿Por qué apuesta? ¿Repetición de elecciones, Puigdemont presidente o Illa?
¿Pero por qué Puigdemont va a ser presidente?
Porque lo dice él. Lo dice él y tiene al presidente del Parlamento ya amigo íntimo de él.
Y tiene que ser eso y ya está. O sea, que la pacificación en Cataluña no llega hasta que Puigdemont sea presidente.
A mí no me lo parece realmente necesario, pero hay quien se empeña, ¿eh?
Sí, sí, correcto. No, eso. Yo por eso lo cuestiono con tanta vehemencia, ¿no? Y digo, pero es que el problema catalán no se resuelve hasta que sea presidente el que ellos quieren, en este caso el que ha sido derrotado. Pero bueno, ¿qué más se necesita, pregunto, para que... Es muy fácil la respuesta. Tener una situación mayoritaria en la Cámara, ¿no? Y poder votar y garantizar la votación en la investidura. Pero así las cosas, sí, lo anterior, el tema de la justicia, está difícil, el catalán es aún más complicado.
¿Y tú crees que con esta ya cambio de postura de María Jesús Montero, de ya hablar de financiación singular, Esquerra Republicana va a cambiar de posición o de discurso y va a apoyar a ella? Porque parece ser que María Jesús Montero ha hecho ese gestito, a ver si empuja a RC ya, ¿eh? ¿Los han incorporado o lo van a incorporar al gobierno municipal de Barcelona? ¿Habrá al final posibilidad de llegar a un acuerdo con RC?
Ese es un avance, ese es un paso. Siempre el problema de financiación ha sido un poco la clave de todo este asunto y ha llegado un momento en que los catalanes no se conformaban, no les parecía que toda la financiación del Estado, fíjense lo que digo, se la daban a Cataluña y todavía no la aceptaban, ¿no? O sea que les parecía poco, les parecía insuficiente. Entonces vamos a ver si con estos pasos hechos en el Ayuntamiento de Barcelona y algún otro que deberán también producir de aquí a los próximos días, de aquí al debate de investidura, pues resulta definitivo. Claro, también Puigdemont está jugándose la libertad, si es que le llega por esta vía, si es que le llega por esta vía, que lo desconozco.
Esa es otra, porque empieza ahora el tiempo de los jueces y ya están avisando de que hay algunos que consideran que la malversación no se puede incluir en la amnistía, porque además se van a encontrar con el freno de Europa, que yo creo que eso lo tiene claro todo el mundo, que Europa no va a colar por amnistiar delitos de malversación. Pero también está el fiscal general del Estado intentando poner orden en la fiscalía, porque también hay desencuentros entre los propios fiscales. Esto no va a venir.
Muchos con criterios muy dispares para la aplicación de la amnistía en algunos casos. Y además lo han señalado con nombre y apellido a quienes son o no son de aplicación en función del delito, presunto delito que hayan cometido, ¿no?
A mí ya el texto de la ley de amnistía me parece controvertido, pero es el que es. ¿Quién va a poner orden en todo este tema? Porque aquí Europa dice que la renovación del Consejo de Seguridad, vale, si yo te ayudo, pero si me traes propuestas, pero que yo no voy a perder el tiempo. En este tema de la aplicación, unos dicen una cosa, otros la contraria. ¿Quién va a marcar la doctrina? ¿El Tribunal Supremo, que dice una cosa? ¿El Fiscal General del Estado? ¿El Tribunal Constitucional? ¿Quién va a marcar y va a decir, señores, dos por dos son cuatro, no son ni tres ni cinco, son cuatro?
Eso para que se vea la complejidad, ¿no?, de la ciencia jurídica y más que de la ciencia jurídica, de las interpretaciones a que son sometidas las distintas posiciones que van emanando de los propios jueces, de los propios tribunales. Esto pues es una complejidad infinita y yo creo que no hay respuesta para tu pregunta, Diego, con toda franqueza, ¿no? Es muy difícil determinar ahora saber quién puede poner orden y tener la última palabra y ser aceptada porque el problema está en quién acepta la resolución definitiva.
La verdad es que sí. Bueno, yo tenía dos temas, porque la verdad es que la vida va muy deprisa, cada día más deprisa y una cosa tapa la otra, ¿no? Hoy estamos a viernes 14. El domingo 9 fueron las elecciones europeas. Estamos hablando tú y yo como si no nos hubiéramos visto desde hace una semana, que han pasado 7 días, y se nos ha olvidado que ha habido una elección europea. ¿Tú te das cuenta de eso, Salvador?
Efectivamente. Y es tan deprisa el vértigo de la información y el vértigo, en fin, de los acontecimientos, ¿no? Hace que no reparemos y no detengamos a analizar y a valorar las consecuencias de las decisiones que toman los pueblos en este caso.
Que son las importantes. ¿Y qué opinión te merece? ¿Qué análisis haces de lo que pasó en España, en Europa y también en Canarias? Con los resultados ya en la mano, confiando de que esos resultados son verdad, porque ya el colmo es que hay gente que está diciendo que están manipulando los resultados. Ya esto ya es el colmo.
Es todo un cuestionamiento de la realidad que la inteligencia artificial parece poca, sí, para asegurarnos de que esto está sucediendo, esto es así. Yo hago un análisis muy sencillo. En España, pues, se enfocó la campaña y se enfocaron las elecciones europeas como si un asunto nacional doméstico, se dice, se tratara. Y realmente, pues, eso distorsiona un poco. Es una campaña en la que no se habló de Europa. O algunos no hablaron de Europa. Algunos presumen hasta de haber obtenido representación parlamentaria sin tener programa. Esto ya es el colmo. O sea, que una fuerza, un partido, una fuerza, no lo merece. Que un grupo político se haya presentado para, en fin, jugar a obtener la confianza del pueblo, el respaldo, haya obtenido ese respaldo con 3 diputados y encima después se vanaglorie de haberlo hecho sin contar con un programa, pues esto pone de relieve que, en fin, que la política está bastante lejos de ser lo que debería ser, ¿no? Me refiero la representación merecedora de confianza de un pueblo, de una parte de la sociedad, y que se hace en base a unos postulados, a unos proyectos, a unos objetivos. Es realmente algo asombroso.
Es para preocupar, Salvador, porque es para preocupar, porque fíjate tú, yo le ofrecí al equipo de Albice que intervinieran en este programa con una entrevista política y me lo negaron. Me dijeron que el discurso era el que era y que si iba a hacer preguntas sobre el cambio climático o las políticas de inmigración, que no quería. Entonces, claro, a mí eso me dijo mucho, ¿no? Pero cuidado, porque no debo de dejar de mirar que hay 800.000 personas que no se encuentran identificadas con opciones políticas convencionales, con discursos europeístas más o menos claros, con políticas integradoras o desintegradoras, y depositan la confianza en un proyecto vacío de contenido europeo. Hay que valorar por qué lo hacen, ¿eh? Es decir, hay gente muy cabreada.
Sí, y gente disgustada, y gente ya descreída, gente ya incrédula con todas las ofertas políticas, con todos los proyectos. Pero eso es malo para la democracia.
Exactamente. Esa es mi reflexión. Es un problema de la democracia.
Claro, eso se resiente en los cimientos, la convivencia, la pluralidad, aquellos principios, la filosofía sobre la que debemos partir y que hay cosas elementales que hay que aceptar. Si no se cumplen, pues nos conducirá al desastre. Es verdad que en España algunos de estos planteamientos ya ocurrieron en el pasado, ¿no? ¿Quién podía pensar en aquel momento que Ruiz Mateos iba a ser elegido eurodiputado? Aquel delincuente, bueno, y que luego protagonizó pues una serie de escenas y de situaciones lamentables, muy alejadas de lo que era la esencia política, ¿no? Bueno, pues ahora está sucediendo algo igual, ¿no? Con el fenómeno añadido de las redes sociales y con las digamos libertades individuales llevadas al máximo. Cuando tan fácil es convencer con esos instrumentos, con esas herramientas, por lo que se ve, que son las preferidas de un gran sector de la población, no solo jóvenes.
Ese también es importante, pero son muchos jóvenes. De todas maneras, Salvador, a mí me da, no es que me dé miedo, en absoluto no me da miedo, yo creo muy, de verdad que creo en la ciudadanía, creo en la capacidad de reacción en un sistema democrático, pero sí me llama la atención una cosa y yo quiero compartirla contigo y todos los oyentes. A mí me ganó la simpatía Alvise Pérez, o me llamó la atención más que la simpatía, cuando vi que recibía ataques de absolutamente todos los medios de comunicación convencionales. Eso me llamó la atención, porque hay quien defiende a Sánchez y critica a Feijóo, hay quien defiende a Sumar y critica a Vox, hay quien defiende a Vox y critica a Sánchez, y siempre hay pues líneas editoriales, ¿no? Pero cuando ves tú que el paquete completo, primero, le hacen una ausencia total de información, y segundo, desde que es eurodiputado, van a por él con informaciones que no son del todo ciertas, a mí me genera curiosidad conocer al personaje y conocer cuáles son las propuestas. Después me encuentro que no hay propuestas políticas, que ahora sí empieza a verlas, ¿eh, Salvador? Ahora sí empieza a construir.
Bueno, pues veremos entonces cómo evoluciona y cuál es la capacidad. Seguro que con el dinero, los ingresos que puedan tener como grupo parlamentario, como representación que han obtenido, se puede, digamos, pensar en que habrá un think tank mínimo, una, digamos, opción de ayuda, técnicos y demás. Pero lo veo difícil, ¿no? Porque esta representación y estos, digamos, eurodiputados nuevos están más por la labor de hacer ruido y numeritos que por pensar sesudamente y hacer una propuesta fundamentada, ¿no?
Hasta ahora ha sido así. Hasta ahora estoy de acuerdo contigo que ha sido así. Hacían más ruido que ofrecer soluciones. Pero a ver qué pasa ahora, ¿eh?
A ver qué pasa, es una incógnita. Pero de todas maneras, de lo que has dicho, el que hubiera, digamos, un vacío, el que no los medios de comunicación genéricos, no los convencionales, digamos, no le otorgaran importancia y no produjeran un bloqueo informativo de alguna manera a este Alvise, pues revela que es lo menos que podían hacer, ¿no? Imagina que hubiera pasado lo contrario, que le dedican atención.
Ahora lo vamos a saber. Ahora vamos a ver cómo evoluciona. Yo me da, no es que me da curiosidad. Sí me la da, sinceramente me da curiosidad. ¿Quién se va a pegar al vice ahora?
¿Quién se pegó a Ruiz Mateo?
Es que este movimiento, Salvador, yo discrepo. No, esto no es un Ruiz Mateo. Este no es un Ruiz Mateo.
Ruiz Mateo no, lo único que no tenía era las redes sociales.
Este tiene una trayectoria política. No nos olvidemos. Este viene del entorno de Rosa Díez y del entorno de Toni Cantó. Este no viene de Vox ni del PP. Pero te digo yo que cuidado de quién se le va a arrimar.
Sus coqueteos con otras fuerzas políticas radicales muy inclinadas a la derecha.
Sí, Vox pues, ha ido por él. Vox.
Ya nos hacen prever cuál puede ser el sesgo, ¿no?, que va a cobrar y con el que se va a ejecutar su desempeño político, pero bueno.
Hay que abrirlo. Yo te digo que puede haber sorpresa. O igual se queda en nada. Se queda en un tema de un movimiento social y que no llega a ningún lado. Pero hay que estar atento de quién se va a rodear Alvise. Más de quién se va a rodear, quién se le va a acercar Alvise ahora.
Bueno, eso solo el tiempo lo dirá.
Solo el tiempo lo dirá. Pues nada, ya con el tiempo como pasa desde prisa, Salvador, la semana que viene tenemos ya un partido estructurado en 17 comunidades autónomas y con candidatos a las municipales de dentro de 3 años, porque esto va muy deprisa
todo. No, ya sé que no. Eso no es tan fácil.
Eso no es fácil. Eso no se hace por redes sociales.
Se puede manejar bien un ordenador y con él las redes sociales, se puede. Y hay expertos y hay personas que cuya capacidad en ese sentido admiro, lo reconozco. Pero no.
Lo otro es mucho más. Eso es muy difícil.
Una organización es una, digamos, una estructura que es necesario cuidar, cultivar y sobre todo alimentarla adecuadamente y de manera ideológica, que es lo que está faltando en esta España nuestra.